suena una canción, nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz, con amor y alegría.
Querida comunidad, muy buenas tardes. Shabbat shalom, gracias al Todopoderoso. Estamos ya en este séptimo día uniéndonos al pueblo de Israel en la celebración, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy nos gustaría compartir la sabiduría de la Torah que los sabios de Israel nos hacen favor de descubrirnos a través de los artículos de Ais Latino y nuestros estimados comentaristas están pues con nosotros para poder compartir estas enseñanzas. Y bueno, agradecemos a todos y los invitamos a continuación. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos iniciando estos estudios con las participaciones. En esta ocasión, nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos tiene un artículo muy interesante llamado Ensuciarse las manos. Este artículo escribe el Rab Benji Levi para Ais Latino. Y bueno, pues cedemos el paso a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez. A continuación.
Ensuciarse las manos. El nuevo viejo camino. Por el Rabino Benji Levi. Artículo para Ais Latino. Parasha Bashalach de Éxodo 13, 17 y 17, 16. En medio de los eventos épicos del Éxodo, las palabras de la Torá son triunfantes y celebratorias al descubrir la redención de la esclavitud egipcia. Pero en medio de estos versículos hay un breve episodio que a menudo se pasa por alto. Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, ya que él había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, de cierto, Dios los tomará en cuenta y entonces harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Por su estilo y su temática, este versículo no pertenece aquí y se desvía de la celebración del Éxodo. Sin embargo, contiene un sutil heroísmo que revela el verdadero liderazgo de Moshe. En medio de la frenética partida de Egipto, los judíos ni siquiera tuvieron el suficiente tiempo para terminar de hornear el pan. El Talmud señala que mientras Moshe estaba concentrado en llevar con ellos los restos de Yosef, la nación estaba adquiriendo las riquezas de Egipto. A primera vista, Moshe simplemente reconoció la eternidad de los valores invaluables al contraste con las búsquedas monetarias. Pero en un nivel más profundo, su elección tiene un aspecto moral. Al mencionar explícitamente el juramento que le hicieron a Yosef los hijos de Israel, la Torá señala el elemento personal que Moshe sentía que le debía a su antepasado. El liderazgo de Moshe se refleja en el hecho de que no perdió la capacidad de cumplir obligaciones morales comunes y básicas, ni siquiera en medio de su grandeza y de su intenso rol en ese momento de la historia. Dado que él estaba liderando el mayor éxodo de toda la historia, justificadamente se hubiera podido excusar de cumplir la tediosa tarea de buscar los restos de su ancestro y simplemente enviar a otra persona y hacerse cargo de sus responsabilidades. Además, Moshe eligió ocuparse personalmente de esa tarea, Uno podía entender que los restos de Joseph estaban en un mausoleo al cual Moshe marchó con gran pompa y gloria, pero el Midrash nos explica que los huesos de Joseph habían sido ocultos en las profundidades del río Nilo y que para recuperar el ataúd, Moshe caminó en forma poco glamorosa en medio de los pantanos. Cuando el resto de la nación llegó con sus atuendos elegantes y los bolsillos repletos de tesoros para el trascendental evento del éxodo, el éxodo de Egipto, Moshe llegó a la escena con las manos sucias por haber recuperado los restos de Yosef. El máximo acto de benevolencia y respeto de Moshe hacia su antepasado muestra que la verdadera nobleza no se encuentra en los adornos externos. Sino en las convicciones internas. Aunque el versículo parece estar desarticulado en ese contexto, tal vez está ubicado ahí específicamente para enseñarnos que Moshe no perdió la cabeza en medio de todo lo que sucedía. Aunque él creció en el palacio real y se convirtió en el líder del pueblo judío, Moshe siempre mantuvo su humildad, preservó su humanidad y entró al nido para honrar una promesa. Tanto al cuidar al rebaño, al salvar doncellas al lado del pozo de agua, o al levantarse con indignación moral al ver que le pegaban a una persona, la vida de Moshe está marcada por estos momentos de heroísmo humano. Uno de los más poderosos y sutiles peligros para el carácter humano es la avaricia, el deseo de obtener y adquirir. No hay mayor deseo de codicia que cuando algo es gratis y legítimo. Pero cuando el pueblo judío se ocupó de adquirir objetos valiosos de Egipto, Moshe reconoció el peligro de ese frenesí y en cambio se ocupó de honrar una promesa. Para Moshe se trataba de más que huesos físicos, eran los restos de un pionero que construyó los cimientos de la identidad y la continuidad judía. Moshe redimió los valores judíos que son mucho más valiosos que las riquezas egipcias. Para Shabashalá, aquí nos relata cómo Moshe cumple con sus promesas, porque sabe que delante de Dios todo es cumplir. Dice en el Pirkei Avot número 5:20, cebdes como el leopardo, ligero como el águila, ágil como el ciervo y fuerte como el león para hacer la voluntad de tu Padre que esté en los cielos. Recordemos que tenemos dos testigos fieles, el cielo y la tierra. Desde lo alto del cielo nos miran y observan nuestras acciones. Y la tierra reconoce nuestras pisadas y nuestros caminos. Cumplamos con nuestras promesas, como dice en el Salmo 56:13, mis promesas a ti, oh Dios, cumpliré, te rendiré ofrendas de gratitud. Y dice el Salmo 90:14, cólmanos por la mañana con tu merced, nos alegraremos y nos regocijaremos todos nuestros días. con nuestro corazón todas las mañanas. Debemos pedir que ilumine nuestras ideas, ilumine nuestros rostros, ilumine nuestro camino para cumplir y darle honor y gloria a su nombre. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo llamado Ensuciarse las manos, que escribe el rap Benji Levy para Is Latino. Un saludo para la familia, para su esposo, para todos. Muchas gracias, estimada. Y bueno, pues estamos, amigos, en Shabbat Gigante, en esta para Shabbat Shalach. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, por acompañarnos. Ella nos dice Shabbat Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio. También a los estimados que hacen el programa. Bendiciones para todos. Igualmente, estimada señora Alma, para su esposo, también para sus hijos. Muchas gracias por ser nuestra familia Noájida. Y bueno, pues continuamos, amigos. A continuación nos gustaría compartirles la participación de nuestra estimada señora Nagali Contreras en el artículo llamado Estar agradecidos por todo, que escribe Sara Madali en Is Latino. Amigos, ¿y qué les parece? Vámonos con la participación de nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con nuestra parashá Beshalah, escrito por Sara Madali, con el tema Estar agradecidos por todo. Éxodo 13, 17, 17, 16. Moshe le dijo al pueblo judío que el alimento que lo sustentaba en el desierto, el maná, no caería en Shabbat. Sin embargo, para tratar de provocar un alboroto entre los judíos e infundir un sentimiento de duda en autoridad y credibilidad de Moshe, dos judíos esparcieron maná al amanecer del Shabbat. Milagrosamente vinieron los pájaros y se lo comieron todo, de modo que no quedaba ni una sola porción de maná cuando el pueblo judío se despertó. A raíz de esta historia, Algunos tienen la costumbre de alimentar a los pájaros antes del Shabbat de la porción de la Torá de esta semana, como muestra de gratitud por haber evitado una situación potencialmente desastrosa. Sin embargo, podemos preguntarnos por qué es así. A los pájaros les encanta comer pan, especialmente el sabroso maná que la Torá describe, que tenía sabor a masa frita en miel. ¿Por qué entonces mostrar gratitud a las aves? Ellas no hicieron nada más allá de su naturaleza para ayudarnos, y de hecho se beneficiaron al conseguir comer delicioso maná. Lección. Hay una hermosa lección que todos podemos extraer de la gratitud, independientemente de la intención del dador. Si hemos obtenido algún beneficio, estamos obligados no solo a sentirnos agradecidos, sino a actuar como quien está en deuda y agradecido. Existe la idea de que aunque a alguien se le caiga una moneda del bolsillo sin saberlo y alguien la encuentre y la utilice, es como si esa persona hubiese dado sedaca, caridad. Cuanto más debemos sentirnos agradecidos a quienes nos ayudaron intencionalmente. A menudo es fácil pasar por alto los pequeños actos de los que están más cerca de nosotros, sobre todo cuando nos sentimos como si estuviéramos constantemente dando de nosotros mismos. Sin embargo, a todos nos corresponde mostrar gratitud, incluso por los pequeños actos. Cuando nuestro hijo de 2 años nos trae un pañuelo, cuando estornudamos. Cuando nuestra mujer tiene una cena caliente esperándonos al llegar a casa. Cuando nuestro marido saca la basura. No solo nos beneficiamos de convertirnos en personas más agradecidas, sino que el estímulo positivo hace que los que nos rodean quieran ayudar aún más. Es una situación en la que todos ganamos. Y aquí nos ponen un ejercicio. Agradece a alguien por algo que normalmente habría pasado por alto. Puede ser algo tan sencillo como dar las gracias a la cajera mientras pagamos, o llamar a alguien para decirle lo mucho que ha influido en nuestras vidas. Algo que está muy claro es que el agradecimiento es parte del ser humano. Es importante destacar en cada acto que realizan por nosotros para que así emulemos a nuestro Creador, ya que Él siempre nos ha dado sin interés, pero nosotros debemos agradecer constantemente a nuestro Creador. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima, queridos compañeros. Gracias, estimado Jorge.
A veces damos por hecho el sol, el aire fresco, el agua y el pan. No vemos quién nos tiende la mano, quién nos ayuda sin esperar. Agradecer aunque parezca pequeño, una mirada, un gesto, un favor sincero. Porque quien siembra gratitud en su andar, verá más amor en su propio hogar. Un saludo, una palabra, una cena que alguien preparó. Un amigo que estuvo en silencio, cuchuchando cuando algo dolió. No esperemos a que falte para entonces valorar. Dar las gracias hoy nos eleva, nos enseña a dar más. Agradecer aunque parezca pequeño, una mirada, un gesto, un favor sincero. Porque quien siembra gratitud en su andar. más amor en su propio hogar. No esperemos a que falte para entonces valorar. Dar las gracias hoy nos eleva, nos enseña a armar más. Agradecer aunque parezca pequeño, una mirada, un gesto, un favor sincero, porque quien siembra gratitud en su andar verá más amor en su propio hogar.
Muchas gracias, estimación Ana Gali Contreras, por compartirnos este artículo llamado Estar Agradecidos por Todo, que escribe Sara Madali para Is Latino. Muchas gracias, estimada comunidad, por continuar con nosotros en este Shabbat gigante en la Parashá Beshalach. Está con nosotros nuestro amigo Abel Abraham para ver todos los detalles de esta Parashá. Amigo Abel, muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? De favor, adelante, muchas gracias.
Shalom. Bueno, pues compartimos los comentarios de la Parashat Beshalach, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, Beshem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo. En honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, y por todas las peticiones que tenemos en la lista, en todas las listas. Le damos sanidad completa para María Leticia Palos Barón, Carlos Palos Barón, Abraham Paro Palos Barón, hijos de María del Socorro Barón Baladez, hija de Noah, así mismo por Mauro Saúl Saavedra Palos, hijo de Sandra Silvia Palos Barón, hija de Noah, y por todas las peticiones. Y declaramos sanidad para nosotros, cualquier problema que estemos pasando, también por buscar los alimentos más adecuados para nuestra salud, y declaramos sobre cada uno de nosotros sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional para la reconstrucción del templo, llegar al recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Entonces, comienza, ¿verdad?, la parashá en el 13:17, dice, sucedió cuando el faraón Beshalach dejó ir al pueblo, que Hashem no los condujo por camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, pues Hashem dijo, tal vez el pueblo cambie de opinión cuando vean guerra y retornen a Egipto. Shalach, y envió, ¿verdad? Y permitió que se fueran y los dejó ir. La ruta más lógica de Egipto a Canaán habría llevado a los israelitas junto a la costa mediterránea por territorio filisteo. Si bien era la ruta más corta, Hashem no los dejó ir por allí. Entonces, Hashem no los dejó tomar esa ruta precisamente debido a que era corta. Si algo llegaba a asustarlo, le resultaría muy fácil regresar a Egipto. Entonces Hashem sabía que menor hostilidad, podría ser que se arrepintieran de haberse ido de Egipto y quisieran retornar. Además, hubo otra guerra que Hashem no quería que los israelitas vieran. Tal como hemos visto, los efraimitas han tomado la ruta directa a través de Filistea y habían sido muertos por los filisteos, que habían dejado sus cadáveres tirados para que se descompusieran en el terreno. Ahora, 30 años más tarde, los huesos de los efraimitas aún yacían desparramados en el suelo. Por eso Hashem dijo: no conviene llevar a los israelitas por Filistea, allí verán los restos de la guerra anterior y los esqueletos de sus hermanos tirados en el camino. Se aterrorizarán y querrán volver a Egipto. Por supuesto que los israelitas sabían de lo acontecido, pero oír y ver no es lo mismo. Al ver los esqueletos de los miles de sus hermanos tirados en los campos, se les quebrantaría el espíritu y seguramente querrían retornar a la relativa seguridad de Egipto. Entonces, en el 13:18 nos dice: entonces Hashem dirigió al pueblo hacia el camino del desierto del Mar Rojo. Los israelitas estaban armados cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y bueno, ya vimos, ¿verdad? Salieron. Hashem los dirigió a los israelitas a través del desierto hacia el Mar Rojo. Fue un anzuelo para los egipcios. Eso era preparado por Hashem, ¿sí? Que los tentó a perseguir a los israelitas, estableciendo las condiciones para el milagro de la división del Mar Rojo. Entonces, los egipcios dijeron: parece que se perdieron. Parece que la ruta que están tomando, pues es la ruta equivocada. Ellos tal vez se perdieron. ¿Y qué dijeron los egipcios? Vamos y vamos a ahogarlos ahí en el Mar Rojo. Entonces, para adentro, que ellos se ahoguen. Y ese nada más. Entonces, primeramente los había escoltado el faraón con la esperanza de que aceptaran rezar por él. Entonces, hay quienes afirman que el Eterno recompensó al faraón por esto, por ese buen acto, así de haber de acompañarlos cuando se fueron. Entonces, no rechazarás al egipcio, pues fuiste residente en su tierra. Deuteronomio 23:8. Todos los aristócratas egipcios acompañaron a los israelitas hasta que estos llegaron a Etam en el 13:20. El faraón y sus hombres fueron junto a los israelitas hasta que salieron de Egipto. El faraón envió además muchos de sus oficiales a que los acompañaran en el camino. Entonces el Midrash plantea una pregunta obvia. Al ver a los israelitas en el desierto, Bilam dijo: Hashem los sacó de Egipto, Números 23:22. ¿Cómo la Torah puede decir que el faraón envió al pueblo? El Midrash responde: la Torah le otorga ese crédito gracias a que acompañó a los israelitas. Sí, entonces, sin embargo, la prueba que presenta el Midrash
es algo sorprendente porque el Midrash tuvo que utilizar, ¿sí?, la afirmación de Bilam para demostrar que fue Hashem el que lo sacó de Egipto a los israelitas, tal como hemos visto. Bilam era uno de los principales asesores del faraón. ¿Sí? Era Bilam, Job, Job, Eitro, Jetro, Itro. Además, ¿sí?, Bilam, que era un experto ocultista, él hizo uso de todas sus artes ocultas a fin de evitar que los israelitas se fueran de Egipto. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Hashem alteró las leyes mismas de la naturaleza a fin de rescatar a su pueblo. Entonces, por eso entonces Bilam se encontraba recluido en un refugio de las montañas de la oscuridad, el lugar habitado por Uzza y Uzziel, los ángeles de la oscuridad. Allí permaneció durante 50 días, desde el Éxodo hasta la revelación del Sinaí, tratando de denunciar a Israel en el cielo, mas sus esfuerzos fueron en vanos. Por eso el Midrash pregunta, ¿cómo es que la Torah puede decir que fue el faraón el que los dejó ir? Esto parecería indicar que el Éxodo fue un acontecimiento natural, ya que hasta que el propio faraón había aceptado dejar ir al pueblo. Por eso el Midrash pregunta, ¿cómo es posible decir algo así? Hasta Bilam, principal asesor del faraón y experto ocultista, admitió que fue Hashem el que sacó a los israelitas de Egipto. Hasta Bilam admitió que en el Éxodo actuaron fuerzas divinas tan, pero tan fuertes que ni siquiera todas sus artes ocultas lograron oponerse. Entonces, fue forzado el faraón a dejarlos ir, ¿sí?, a aceptar ya todo. La razón por la cual los deja que se vayan es que Hashem había controlado todo y tenía que seguir viendo otras cosas grandes el faraón, como que sus ejércitos fueran ahogados en el Mar Rojo. Ahora Bilam, Moshe Rabenu, ¿qué hizo? Él subió hasta los cielos, ¿sí? Y él estudió la Torah por 40 días. Y lo que trajo Moshe Rabenu de la Torah oral es para que una persona la pudiera estudiar en 40 años. Fueron los 40 años que anduvieron en el desierto. Moshe Rabenu vio verdad y fue el líder del pueblo de Israel, el más grande de todos los profetas que ha habido, más grande de los profetas de todos los tiempos. Bilam, por su parte, de la misma altura de Moshe Rabenu, pero del lado de la oscuridad. Bilam, cuando llega a Egipto, sí habla con el faraón y le dice que, pues, que él viene a servirlo y que él sabe brujería, hechicería, magia negra, ocultismo. Dijo, a ver, vamos a ver, a probarte. lo prueba primero con sus, pues con niños, ¿verdad? Los vence como si nada. Ahora venció a los del kinder, a ver, a los de primero de primaria de la brujería y así. Y ya cuando los vence a todos, él hizo ahí algunas cosas de brujería. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijeron? No, pues esto no conocemos. Entonces le dijo el faraón: tú eres el más grande de todos, de la brujería, y lo tomó como su asesor. Entonces, cuando los israelitas se fueron de Egipto, Amón, Moab y Amalek hicieron un pacto mutuo para librar guerra contra ellos. Sin embargo, Hashem custodiaba a Israel y frustró todos sus planes. Los israelitas se enteraron de aquel tratado y por eso se fueron de Egipto muy bien armados. Iban armados como quien va a la guerra. Al decir que los israelitas iban armados, la Torá emplea la expresión Hamushim, que también puede interpretarse como diciendo que eran un quinto. Esto es lo del hecho de que en realidad se fueron de Egipto solamente un quinto de todos los israelitas. Los otros cuatro quintos habían muerto durante los días de oscuridad. Según una opinión, un solo israelita de cada 500,000 se fue de Egipto. Había muchos, pero vamos a decir que fue una quinta parte, que eran 3,000,000. Solamente se fueron 600,000. Muy bien, entonces, si bien los israelitas habían presenciado muchos milagros, no dependieron de los milagros. Ahora vamos a ver aquí. Aquí lo que siempre uno debemos de, cada una de las personas debemos de usar, es la emuná, la fe. Y una persona que tiene fe no lo está divulgando ni está diciendo, miren, yo tengo fe. Nada, es más, no tiene ni qué decir nada, ni hablar nada, solamente a la persona se le ve, no tiene que estar diciendo nada, ni llamando la atención, ni esto, ni aquello. Ya dijimos, un hombre que tiene fe, cuida su boca, reza, estudia Torah, da sedacá, ¿sí? Está cerca de su familia, ayuda al pueblo de Israel, ayuda al pueblo noágida. Aquel que no hace nada no tiene ni una pizca de emuná. La puede tener, una emuná básica. Sí, una mujer con emuná cuida su lenguaje, cuida su mirada, al mismo que el hombre, dijo el rabino Moshe Armoni. Aquella persona que busca, ¿verdad?, una rectificación, debe tener un buen ojo, o sea, no que vea muy bien, no, que no esté viendo cosas que no debe de ver, que no esté viendo a mujeres con morbo, que no esté viendo las cosas con codicia, ¿verdad?, que no esté temiendo presenciar cosas de peligro, todo eso, ¿no? Todo con emuná, con respeto, con seguridad, confianza a Hashem. Que solamente vea a una mujer. Y que sea, pues, su esposa o la que va a ser su esposa. Un buen ojo. Un buen oído, ¿sí? ahí va a escuchar solamente palabras de Torah. Puede escuchar música, pero música que alimente al alma. Aquellos que usan tontería de música, yo no sé cómo pueden estar vivos. Pues sí pueden estar vivos, pero andan ahí como muertos vivientes ahí. ¿Sí? Andan como muertos, dicen. De hecho, un malvado dicen que es una persona que está muerta. Un buen corazón, ¿sí? Un buen corazón, unos buenos sentimientos. Ve a las demás personas cuando hay una necesidad y Hashem lo dota de dones especiales, poderes, para que lo ayude. Para que esa persona aquí en este mundo sea un canal de bendición y sea un instrumento de Hashem para llevar a conocer el nombre de Hashem por toda la tierra. Una buena boca, dijo el Jajam Yosef Franco, a cada persona se nos dio una cierta cantidad de palabras que vamos a pronunciar en esta tierra, pero las palabras que se usan, vamos a decir, para estudio de Torah y todo eso, plegarias, esas palabras no cuentan. Pero para palabras vanas, triviales, y usar palabras negativas, todo eso se van restando de la cuenta que se nos dio. Hay que hablar palabras positivas. Dice en el poder de la regresión con Netanel Belaish y el rabino Moshe Armoni, le dicen a una persona, ¿vas a ir a la boda? Si Dios quiere, dice. Dice, hay una gran posibilidad de que no va a ir. Dice, Bli Neder, es todavía peor, dice. Vas a ir, vas a hacer esto con la ayuda de Hashem. Lo vamos a hacer. O es sí o es no. Pues voy a estar ocupado. Vamos a estar ocupados. Tenemos otras actividades que hacer, otras cosas. Pues gracias por la invitación. Pero si podemos, por ahí nos presentamos. Si Dios quiere, dice. O sea, esas no son palabras. Y bueno, el pueblo de Israel tenía una emuná muy fuerte. Iban bien armados con la emuná en Hashem, ¿sí? Estamos en el mundo de así, el mundo de la acción. Aquí hay que cuidarse por todos lados. No confiamos en nadie. Obviamente confiamos en el pueblo de Israel, en el pueblo no ágida. Pero lo que es aquí en la comunidad no ágida, la verdad, tengo confianza, ¿verdad? Y me he familiarizado con muchos de los miembros o familias de aquí de la comunidad, que no tengo ningún problema en cualquier cosa, que hasta les puedo confiar algo. Les puedo confiar algo, me cuidan aquí una maleta con ropa o con cosas, ¿verdad? Mis cosas. La dejo aquí, nadie va a andar esculcando y así. Cualquier cosa, ¿sí? Lo que sea. Aquí hay en el pueblo Noaj Hidalgo, muy, muy bonito, una unidad que estas personas han traído el jardín del Edén aquí en la tierra. Aquí se puede vivir. Todo lo que es el jardín del Edén se puede vivir aquí. O el Gehinom también, dice el rabino Shalom Arush, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas, o emuná o Gehinom. Sin emuná la vida es un infierno. Y es verdad. Haz que yo tengo emuná y que yo tengo fe. Todos los días son los mismos que rezan aquí. Se fortalecen su emuná y estudian de Torah. No, que yo también. A ver, vamos a platicar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos a lo que hemos estado hablando últimamente. Aquí no hay, aquí el llanero solitario no tiene ningún no es muy fuerte. Es que yo con Hashem, yo solo puedo. No es así. Unido a una comunidad, la persona es fuerte. Se puede estudiar Torah, puede hacer preguntas, participar. Mire aquí. Es mucho mejor participar que nada más escuchar, porque vienen pruebas. A mí me han tocado pruebas aquí, en este tiempo que las paso, con una mayor calma, una mayor tranquilidad, que como cuando andaba solo, o estaba en otra filosofía, ya sí prefería mejor que se me acabara mi vida en ella en ese momento. Ahorita digo, bueno, esto me pasó, sé por qué me pasó. Sé que lo vamos a pasar. Y obviamente no muy fácil. Pero sí escuchamos Torah y escuchamos enseñanzas de Torah y todo. Y las plegarias, ¿verdad? Cuando se puede. Entonces dice, si bien los israelitas habían presenciado muchos milagros, no dependieron de los milagros, sino que se armaron. Hashem no quiere que la persona confíe en la suspensión de las leyes de la naturaleza. Si después de hacer todo lo que uno tiene en su poder, aún debe confiar en un milagro, es señal de que no tenía otra alternativa, así dijo el rey Salomón. El caballo se apresta para el tiempo de guerra, pero la victoria le pertenece al Eterno. Proverbios 21:31. En tiempo de guerra debe estar listo todo el equipamiento necesario. Pero ¿quién será el que salga triunfante? Sí, pero quién será el que salga triunfante depende solamente de Hashem. El hombre no debe depender de los milagros. Entonces, aquí en esto vemos de que estamos en el mundo de hacía, en el mundo de la acción. A mí me ha tocado hacer el ejercicio, no sé, a los demás. El ejercicio que nos compartió la Rabanit Sara Chapán, esposa del rabino Daniel Chapán. Bueno, nos lo comparte en el grupo de co-creadores. Yo no he visto a nadie de aquí de la comunidad que esté ahí, ¿verdad? O tal vez me equivoco, no sé. No estoy hablando algo de que si están o no están. Simplemente lo compartimos. Dice, y ya lo hemos compartido, ¿verdad? hay algo, hay cosas que nos estresan, nos traen depresión y ansiedad, porque nos sentimos que estamos obligados a hacerlo, lo tenemos que hacer. Ay, me tengo que levantar temprano. Unas mujeres a levantarse, tienen que levantarse y hacerle de comer al esposo un desayuno y que lleve el lonche. Y los niños a la escuela y todo, tienen que. Ay, otra vez. Y unos dicen, y mañana con la rutina, y están ahí que ni pueden ni dormir. No, y son esclavos, ¿verdad? De todo eso. Entonces, en el ejercicio, ahí vamos a quitar todo, sí. Yo lo hago porque tengo una elección. Ah, muchas personas dicen, pues sí, o sea, en la elección dices que me tengo que levantar temprano, tengo que ir a trabajar. Y me tengo que levantar temprano y esto y aquello. Puede elegir no trabajar. Y las personas que por mucho tiempo han elegido no trabajar. Aquí voy a hablar de aquí del estado de Washington. Viven abajo de los puentes. Con un frío tremendo. No sé cómo lo aguantarán. Es un frío, pero muy fuerte. Otras personas lo deciden hacer, ¿sí? Pero después como que se cansan y se aburren. Entonces el ejercicio es, yo elijo hacerlo porque lo quiero hacer, porque tengo esa elección y no porque estoy obligado a hacerlo. Ni tengo que, sino que lo voy a hacer con gusto y con alegría, porque me da alegría hacerlo, y ya ahí no sería una carga, sino más bien es liberado. Sí. Y ahora ya no es esclavo, ahora es libre. Wow, sí. Y hay que hacerlo como no queriendo. Y también ahí le damos ahí un como que confundimos ahí al Yetzer Hará. Saben de que somos flojos para lavar trastes, cocinar y todo. Y de hecho en la mañana me hice un almuerzo bien sabroso y no tengo por qué andar ahí en los restaurantes y ni siquiera sé con qué cocinan ahí. Pero pues aquí usé mi leche de coco, aceite de oliva y me hice mi desayuno a mi gusto, unos huevos estrellados con frijoles y ni me gusta el café, pero hasta un café y salió bien. Ahí, todo preparado y muy saludable, sin tener que andar ahí, pues, batallando. Bueno, dice Moshe, tomó los huesos de Joseph consigo en el 19, pues había hecho jurar con firmeza a los israelitas diciendo, ciertamente, el Eterno os acordará y sacaréis de aquí mis huesos junto con vosotros. Y aquí nos detenemos un momento, ¿sí? Para continuar con los comentarios. Gracias, Hashem.
Y Amigo, muchas gracias. Así es, gracias a Todopoderoso, amigos, y bueno, con el favor del Eterno, que podamos tomar en cuenta pues las enseñanzas, lo que nos comparte nuestro amigo Abel Abraham. Muchas gracias, amigo. Y sí, con el favor del Eterno, continuamos con las participaciones. Hoy estamos, y bueno, a continuación nos gustaría compartir la participación de nuestro amigo Arturo Guillén en este artículo llamado ¿Qué hago?, escrito por el Rab Max Weinman. Y bueno, ¿qué les parece? Vámonos con nuestro amigo Arturo Guillén.
Shabbat Shalom, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un gusto poderles leer el siguiente artículo que lleva por título ¿Qué hago? Por Rav Max Weinman. Beshalach, Éxodo 13, 17 al 17, 16. Desde un punto de vista práctico, material, la parashá de esta semana comienza con algo que es difícil de entender. Hashem libera al pueblo judío después de cientos de años de esclavitud. Los guía durante unos días por el desierto y luego hace que los egipcios los persigan para hacerlos regresar. No parece tener sentido. Si acaban de salir, ¿por qué Hashem los pone nuevamente en peligro? Espiritual versus material. En ocasiones la perspectiva espiritual se opone a la material. Muchos sostienen erróneamente que en la vida todo debe ser siempre cómodo y placentero. Cuando no estamos cómodos y tranquilos, creemos que hay un problema. ¿Por qué Hashem me hace esto? ¿Por qué a mí? La verdad es que si Hashem hubiera querido que nuestras vidas fueran cómodas y placenteras, no nos hubiera puesto en este mundo. Si te acuestas en la cama, estás cómodo, pero si permaneces demasiado tiempo en ella, tus músculos se atrofian. El esfuerzo y la lucha aumentan tu fortaleza muscular. El mensaje es que la vida no debe ser fácil, la vida es para crecer, y para crecer necesitamos esforzarnos, necesitamos un desafío. La nación de Israel necesitaba ese desafío específico en ese momento en particular. Ese desafío fue diseñado y moldeado para ayudar a su crecimiento espiritual. ¿Qué hago? Los israelitas estaban en un apuro. Por un lado tenían el mar de los juncos, por el otro el bien equipado ejército egipcio. ¿Qué debían hacer? Algunos aconsejaron luchar, otros rezar. Algunos dijeron que lo indicado era saltar al mar. Otros dijeron que debían rendirse. Uno pensaría que la respuesta bíblica sería rezar. Sin embargo, Hashem le dijo a Moshe, ¿por qué me lloras a mí? Háblales a los israelitas y diles que partan. Éxodo 14:15. Aparentemente cada uno sugirió lo que le resultaba más cómodo de acuerdo con su personalidad o su patrón general de comportamiento. Quien está siempre dispuesto a pelear cree que es la forma de resolver las cosas. Quien siempre reza cree que esa es la manera de solucionarlas. Como dice mi amigo Rav Mordechai Rotman, cuando eres un martillo, piensas que todo es un clavo. Para saber exactamente lo que Hashem quiere de ti, debes formularte la pregunta con honestidad. Necesitas tener muchos talentos, ya que en base a la situación deberás ser capaz de luchar, negociar o huir. ¿Quién soy? Hashem creó a cada persona con talentos y capacidades increíbles. Cada ser humano es una valiosa joya a la espera de ser tallada y pulida a la perfección. Nuestras vidas atraviesan distintas circunstancias, pero siempre hay un lugar para que emerjan nuestros verdaderos talentos. Hashem nos guía todo el tiempo. Sin embargo, para una persona que nació con una inclinación natural para ser cirujana, la cirugía no es un gran desafío. Quizás para ella el gran desafío sea la humildad. Esa es la gloriosa dicotomía de la vida. Deberíamos dedicar la vida a aquello que nos resulta fácil y natural. Pero nuestros desafíos y el verdadero crecimiento espiritual surgen de lo que nos resulta difícil. Una verdadera personalidad de Torah. Cuando estudiamos las personalidades de la Torah, descubrimos una variedad de personas grandiosas. Cada una tuvo una forma única de enfrentar la vida y de relacionarse con Hashem. En ocasiones la persona puede preguntarse, ¿puedo intentar moldearme para parecerme a tantas personas sagradas? ¿Cuál es la mejor o la más verdadera personalidad de la Torah? Esta pregunta fue formulada por uno de nuestros grandes sabios. ¿Cuál es la verdadera personalidad de la Torah? Su respuesta fue, la que requiera la situación que enfrentas. ¿Estás cómodo? Abraham alcanzó la grandeza haciendo actos de bondad, pero su verdadero cambio y crecimiento fueron consecuencia del sacrificio de Yitzhak, un acto opuesto a su naturaleza de bondad. De la misma forma, debemos enfocarnos constantemente en lo que podemos lograr y en lo que podemos contribuir al mundo en base a nuestros talentos y habilidades. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos estar preparados para abandonar en cualquier momento lo que nos resulta fácil y actuar en contra de nuestro carácter natural cuando enfrentamos una situación que así lo requiere. Debemos estar dispuestos a hacer lo que nos resulta incómodo. Ejercicio espiritual. Formúlate las siguientes preguntas. ¿Qué valoro de mi personalidad? ¿Eso es algo que me resulta fácil? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que me resultó incómodo porque eso era hacer lo correcto? ¿Hay algo que evito hacer a pesar de que es lo correcto porque me genera incomodidad? Ahora permíteme compartirles mi comentario. El artículo anterior nos muestra de una manera muy práctica que la vida no está diseñada para ser fácil, y esto es una bendición. Hashem en su infinita sabiduría nos coloca desafíos para no debilitarnos, sino para fortalecernos y permitirnos crecer. En cada obstáculo, cada momento de dificultad, cada situación que parece insuperable, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que Hashem quiere de mí en este momento? Nuestros sabios enseñan que el mundo fue creado para el esfuerzo. Pirkei Avot 5:23. Esto significa que el propósito de nuestra existencia no es la comodidad, sino la superación, el refinamiento personal y el acercamiento a Hashem a través de nuestras acciones. Cada desafío es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, descubrir talentos ocultos y elevarnos espiritualmente. Cuando nos enfrentamos a dificultades, podemos elegir entre quejarnos o crecer. La Torá nos enseña que debemos elegir la segunda opción. Si mantenemos nuestros ojos abiertos y nuestro corazón conectado con Hashem, veremos que las pruebas son escalones para alcanzar nuestro verdadero potencial. Moshe Rabenu no nació líder, David Hamelech no nació rey, y nuestros patriarcas y matriarcas enfrentaron pruebas constantes para llegar a ser quienes fueron. Cada uno de nosotros tiene una misión única en este mundo y los desafíos son herramientas que Hashem nos da para cumplirla. Que siempre tengamos la fuerza y la claridad para reconocer su mano en cada situación y seguir avanzando con emuná beneshihut, fe y determinación. Que Hashem nos ayude a descubrir nuestro verdadero potencial y a utilizarlo para el servicio con alegría y entrega. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Frente al mar, sin camino, sin salida, tras sus pasos, la amenaza de Egipto venía. Unos dijeron, peleemos con fuerza. Otros clamaron que el cielo decida, pero la respuesta no estaba en el miedo, no en la guerra ni en la rendición. La voz divina les dijo así: sigan adelante. Busca.
Muchas gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado ¿Qué hago?, escrito por el Rab Mas Weinman. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos también y escribirnos. Amigo David Ayala, muchas gracias por escribirnos desde allá, en junto a la Ciudad de México, en el Estado de México, y nos dice: muy buenas tardes, amigo, muy buenas tardes. Que el Eterno le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante Musical. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias también. Nos escribe y dice: Shalom, gracias al Eterno por la bendición que nos da cada un día, dice, con las enseñanzas de la bendita Torah que nos comparte los estimados amigas y estimados varones noágidas. Reciban las bendiciones desde el cielo. Gracias. Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, muchas gracias por acompañarnos en Hidalgo, querida comunidad. Muchas gracias. Y bueno, tenemos pendiente la participación de nuestro amigo Daniel Elías. Él nos estaremos con su participación en unos minutos más. Y bueno, nos gustaría cederle el micrófono a nuestro amigo Abel Abraham. Y más o menos dentro de una hora estará empezando también la enseñanza con nuestro amigo el More Asher Pérez, con la enseñanza llamada ¿Dónde está el Mesías? Y bueno, ¿qué le parece, amigo Abel? Continuamos en esta segunda parte con usted, de favor, y al último estará la participación de nuestro amigo Daniel Elías. De favor, amigo Abel, muchas gracias. Adelante.
Claro que sí. Baruch Hashem. Dijimos de que Moshe tomó los huesos de Joseph consigo, pues había hecho jurar con firmeza a los israelitas, diciendo: ciertamente Hashem os recordaréis, sacaréis de aquí mis huesos junto con vosotros. Moshe va al río Nilo porque Serach, la hija de Asher, ya estaba... tenía pues muchos años de edad, y fíjese, era una niña que ella le había dicho a Jacob en una canción: Joseph está vivo y es rey de Egipto, pero así estaba dejando de que tenía un arpa. Estaba dejando de que las palabras fluyeran así. Y Jacob se quedó así como... pues, ¿qué es lo que está cantando, verdad? A ver, y le puso más atención. Y no es cierto, y que sí es cierto. Y ya todos alegrándose y todo. No, pues sí es verdad. Mira, aquí están los carruajes. Y ya, se llevan a Jacob y puede ver a Joseph. Y lo que pasó ahí fue que, pues, no le pareció algo tan que tan de repente se le cayera de sorpresa, porque una persona, pues, que no ve a otra por mucho tiempo, la puede a un familiar. Pues le puede dar una impresión muy fuerte. Entonces le dijo, lo pusieron en un ataúd de plomo de 5 toneladas, ¿verdad? 5,000 kilos en el río Nilo. Ahí pusieron su ataúd dentro de ese cajón de plomo. Entonces Moshe Rabenu escribe el nombre del Eterno en barro, lo avienta al agua y dice: toro sube, toro sube, aleshor, aleshor, ¿verdad? Y ese cajón de 5 toneladas flota en el agua como una pelota de esas de plástico o de hule, ¿verdad? Que están llenas de aire. O como una balsa de esas que hay de plástico. Así estaba flotando y lo pudo sacar. Gracias a Hashem. También les habían hecho curar. Lo dice: ellos partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Sí, eso fue en el 13:20 y en el 21, en el 13:21 dice que Hashem mueve delante de ellos de día en una columna de nube para conducirlos por el camino y de noche en una columna de fuego para darles luz para que pudieran viajar de día y de noche. A ver, ¿cómo era entonces? Vamos a ver. Entonces, Hashem, sí, el Eterno, de alguna manera, por decirlo, de alguna manera, escultó a los israelitas en el desierto. Eso fue en mérito de Abraham, quien escoltó a los ángeles cuando se fueron de su casa. Fíjense nada más. Tal como narra la Torah, Abraham caminaba junto a ellos para acompañarlos en Bereshit o Génesis 18:16, era cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La columna de fuego no era como una antorcha común y corriente. La luz de la antorcha no es tan fuerte. Pues ni se ve, ¿verdad? Si yo traigo una antorcha, pues me ven y hasta me puedo hasta quemar, o quién sabe. Entonces simplemente probé iluminación para los que están cerca, pero la columna de fuego de la que estamos hablando, ¿sí? De la que acompañaron al pueblo de Israel en el desierto, les proporcionaba una luz tal que era como si fuera de día, como la luz de día, pero sin el calor fuerte. Por eso la Torah dice para que pudieran viajar de día y de noche. La iluminación de noche era igual de fuerte que durante el día, como si estuvieran de día. Entonces, tal vez nos podemos sorprender de lo que ocurre aquí. La Torah afirma que los israelitas viajaban de día y de noche, sin embargo, eso debe haber sido más cansador que el trabajo que tenían en Egipto. Viajar de día y de noche durante varios días sin tomarse un descanso debió haber sido agotador, pero tal como mencionamos antes, los israelitas estaban completamente rodeados de las nubes de gloria por todos los costados, por arriba y por abajo. Esas nubes los protegían del calor, del frío y de la lluvia. ¿Y qué hacían? Los transportaban igual que una carroza, ¿sí? Arriba de una nube cabían, fíjense, todos, pero nada más los del pueblo de Israel, aquellos que eran de la multitud mezclada, esos sí tenían que caminar. Esos de la multitud mezclada nada más andaban ahí, nada más por puro interés. Esos estaban ahí alocados, yo me convierto al judaísmo. Así todos destrampados. Pero no debe de ser así. Debe de ser algo, pues bueno, que se quedaran como estaban. Dicen que los que en estos tiempos andan todos, alborotados, que yo me convierto al judaísmo y todo eso, que más bien son aquellos que de los de la esta de los tiempos de Noah, creo, de la sí, de la época de Noah, todos así
todos alterados ahí, que yo soy judío y que... Mejor no decir nada y mostrar lo mejor que pueda hacer ante la humanidad. Mostrar la mejor educación, respeto y todo, etcétera. Y llevar a cabo las 7 categorías de preceptos universales. Se puede convertir el judaísmo, hágalo con calma y con tranquilidad. Baruch Hashem. Está mandando el Morea Asher aquí la invitación. Y él es muy puntual. Él dice a tal hora, antes de eso ya está. Gracias a Hashem por su gran esfuerzo, por él y toda su familia. Entonces, iban viajando con pasajeros de un gran transatlántico que ni siquiera se dan cuenta de que se están moviendo. Iban ahí, tranquilos. También se iba limpiando el camino de todos los animales dañinos y ponzoñosos, porque ahí lo que ahí había era peligroso. Uf. Cuidado con las serpientes, los escorpiones, los animales dañinos que hay ahí. Cuidado. Esos sí tienen un veneno muy fuerte. Y en el 1.13, pero el 22 dice, y no quitó la columna de nube de día, ni la columna de fuego por la noche. Y ahí podremos pasar el capítulo 22. 22. No, en el 22 terminamos, pero del versículo 22 nos pasamos al capítulo 14, al 1 y 2. Y dice que Hashem le habló a Moshe diciéndoles a los israelitas y que regresen y acampen antes del Valle de la Libertad, que es Pi Hajirot, entre Torre, que es Migdol, y el mar frente al Señor del Norte, que Baal Zephon. Baal Zephon es el Señor del Norte. Acamparéis enfrente junto al mar. Entonces, ¿para qué? Para probar al pueblo de Israel. ¿Qué era el Baal Zephon? Dice. Vamos a ver. Era, dice, enfrente a dichas elevaciones se encontraba un enorme ídolo llamado Señor del Norte, Baal Zephon. Dicho ídolo tenía la forma de un enorme perro que gruñía. Y bien Hashem había destruido todos los ídolos de Egipto. Dejó que ese ídolo sobreviviera. De ese modo los egipcios creerían que esa deidad sí poseía verdadero poder. Entonces Hashem actuó de ese modo a fin de conservar el libre albedrío de los paganos. Ah, no, pues ese sí tiene poder, ese sí nos ayuda. Y para que agarraran más ganas y fuerzas, ¿verdad? De seguir al pueblo de Israel. Ese perro parece que era de bronce o de cobre. Veamos. ¿Qué dice aquí?
Okay. Entonces Hashem dejó en pie a ese ídolo para que los egipcios pensaran que les devolvería los tesoros que se habían llevado los israelitas al salir de Egipto. En 12:36, durante los días de oscuridad, los israelitas habían tomado las joyas, piedras preciosas y vestimentas de los egipcios. Todas las otras plagas no perturbaron moralmente a los egipcios, puesto que sintieron que se las merecían. Y además eran capaces de percibir cómo cada plaga se ajustaba perfectamente a las faltas que habían cometido, pero en el caso de la oscuridad no podían entender por qué merecían tal castigo y estaban seguros de que se trataba de una injusticia. Por eso Hashem dejó en pie al Señor del Norte, y así los egipcios pensarían que si le eran fieles, ese Dios les devolvería sus riquezas y castigaría a los israelitas. Fue por ese motivo que los israelitas recibieron instrucciones de acampar justo enfrente de ese ídolo. Allí, al lado de su último ídolo, los egipcios sufrirían su último golpe y se darían cuenta de lo impotente que era. Entonces, en el 3, en el 14:3, el faraón diría acerca de los israelitas: se encuentran prisioneros en la tierra, el desierto los ha encerrado. Okay, dice. Entonces, en el 14:4, yo enderezaré el corazón del faraón, él los perseguirá, yo me glorificaré a través del faraón. Todo su ejército de Egipto sabrá que yo soy el Eterno, y así lo hicieron. Más si me escucharon, pero me estaban llamando. Entonces, en el 14:5 se le dijo al rey de Egipto que el pueblo había huido. El corazón del faraón y sirviente se transformó. En cuanto al pueblo, dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos dejado ir a Israel, que nos servía a esa altura? Conviene que pasemos revista a la cronología exacta del Éxodo. El día jueves 15 de Nisan, que es el primer día de Pesaj, los israelitas se fueron de Egipto y llegaron a Ramsés. El viernes 16 de Nisan partieron de Ramsés y llegaron a Sukkot. Ahí permanecieron durante el Shabbat. Entonces, el domingo 18 de Nisan se fueron de Sukkot y llegaron a Etam. Su intención era continuar adelante. Bueno, pues el faraón había enviado una enorme cantidad de oficiales y ministros. Los israelitas respondieron: ¿acaso nosotros no fuimos con el permiso del faraón? El faraón nos dio permiso para partir. Él nos rogó que nos fuésemos de su país. Ya no tienen ningún derecho sobre nosotros. En todas las tribus de Amalek también enviaron mensajes a Egipto anunciando que los israelitas huían, que reinaba entre ellos la confusión. No saben para dónde van, nada más van directo al Mar Rojo. Entonces,
Él alistó su carroza y trajo a su pueblo con él. Tomó 600 carrozas selectas y todas las carrozas de Egipto con oficiales en todas ellas. Muy bien. Pues bueno. Entonces, continuaron, ¿verdad? Ya en el 13 y el 14, en el mismo 14, dice que Moshe le dijo al pueblo, no tengan miedo, no temáis, fortaleceos y ve la salvación del Eterno, que Él hará hoy por vosotros, porque como habéis visto hoy Egipto, jamás los volveréis a ver. Hashem librará batalla por vosotros y vosotros permaneceréis en silencio. Entonces Hashem le dice del 15 al 18, en el capítulo 14, Hashem le dijo a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Dile a los israelitas que prosigan el viaje y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar. Y pártelo y los israelitas entrarán en medio del mar, sobre tierra seca. Y aquí que endurecerá el corazón de Egipto. Y vendrán tras ellos y yo me glorificaré a través del faraón. Y a través de todo su ejército, a través de sus carrozas y a través de sus jinetes. Egipto sabrá que yo soy Hashem, el Eterno. Cuando me glorifique a través del faraón, sus carrozas y sus jinetes. Entonces, le dice, levanta tu vara y ponla, ¿verdad? En el nombre que es para abrir el agua. Que le ponía a un nombre así. Como que giraba la vara y ese nombre apuntaba hacia ese lugar, pues ahí lo abría y después ponía otro de los 72 nombres de Hashem, así del Eterno, que tiene 72 y cerraba. Entonces, fue por eso que también cuando le golpea la peña, lo que pasó fue que no era el nombre correcto que le había puesto, y además la piedra se había movido también. Entonces, ¿qué dijo Moshe al ver que los egipcios marchaban con intención de atacar? Pues Moshe oró ante Hashem. Le dijo, amo del universo, yo soy como un pastor que se llevó el rebaño de la planicie a las altas montañas. Y de ahí ya no lo puede bajar. Tengo las manos atadas y no sé qué hacer. Estamos atrapados entre las tropas del faraón y el mar sin dónde escapar. Ahí, ¿qué fue lo que hizo? Estaba pasando por una prueba de fe muy fuerte. Una prueba de emuná. ¿Sí? ¿También? Sí, pero al nivel de él. ¿Nosotros podemos tener una prueba de fe de esas? No, ¿verdad? Porque a lo mejor, quién sabe, nos aventamos a un hoyo, a un precipicio, quién sabe qué haríamos. Sí, podemos, pero fíjese de que si tenemos esa prueba, fíjese que no debemos de preocuparnos. Cualquier prueba que pasemos, debemos de confiar en Hashem. No estamos pasando una prueba así solamente porque sí. Es porque Hashem sabe que la podemos pasar. Fíjese de que si está pasando pruebas así fuertes, de lo que sea, sabe Hashem que usted las puede pasar, cualquiera, enfermedad, depresión, ansiedad, estrés, sobrepeso, ¿verdad? Toda clase de prueba. Entonces Hashem le preguntó, ¿por qué clamas a mí? No hay tiempo para orar, mi pueblo está sufriendo, además, ¿qué necesidad tienes tú de rezar? Mi pueblo ya me rezó y ya escuché sus plegarias. Ya no hay necesidad de que reces. Háblales a los israelitas y que marchen. Obviamente es la única opción que tienen. Puedes quedarte tranquilo. El mar no será una barrera para mi pueblo. El mar se dividirá en mérito de los patriarcas, así como también en mérito de mi pueblo que creyó en tu mensaje y se fue de Egipto contigo. Diles que avance, no tiene nada de lo que temer. Alza tu vara y sosténla encima del mar. El agua se dividirá y mi tierra, y dice, y mi pueblo podrá caminar por el lecho del mar como si hubiese sido siempre tierra seca. Ahora empezarán a ver los milagros que haré para mi pueblo. Y dice que se abrió, ¿verdad? También se abrieron 12 portones, ¿sí? Y en los lados había muros, pero muros de agua. Ah, dijeron, ellos entraron, vamos tras ellos. Y el piso no se iba a levantar. Pero ni una pequeña pizca de polvo, todo muy bonito, así. Dice que hasta podían tomar agua de ahí. Creo que hasta dulces, sí. Algo muy, muy grande, muy maravilloso. Pues entran, ¿verdad? Lo siguen. Y primero los habían atacado, les habían aventado lanzas y no sé cuánto, pero las nubes las destruían y creo que hasta se las regresaron. Hay mucho que compartir. Bueno, nos detenemos aquí. Fueron muchos milagros, el maná y todo, ¿verdad? Cuántas cosas. También vence a Amalek y que Amalek sea no, su nombre borrado. Dice, porque ciertamente borraré el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. El nombre se ha borrado completamente. ¿Cómo vino Amalek? Pues cuando Saúl captura al pueblo de... Ah, no, sí, cierto. ¿De dónde vino Hamán? No. Bueno, pues de Amalek. Al rey Agag lo dejaron vivo y le pusieron una sirvienta, embaraza a esa sirvienta y de ahí viene, pues más de acá de Amalek y pues viene Hamán y ya sabemos lo que pasó. Bueno. Bueno, nos detenemos aquí, mucho que compartir, saludos y bendiciones. Me preparo para la clase que viene. Shabbat shalom, todo lo bueno y dulce. Amén y amén.
Amén. Shabbat Shalom, amigo Abel. Muchas gracias por compartirnos los detalles de la Parashá Beshalaj. Así es, amigos. Estamos ya unos minutos para iniciar la clase especial con nuestro amigo el Moré Asher Pérez, llamada ¿Dónde está el Mesías? Y bueno, nos gustaría compartir la participación de nuestro amigo Daniel Elías. Él nos hace la lectura de un artículo muy interesante llamado El deseo de renunciar, un artículo escrito por Adam Lieberman para Is Latino. A continuación, le cedemos el micrófono a nuestro amigo Daniel Elías.
Una lección de vida con Adam Lieberman. El deseo de renunciar. El faraón había aceptado finalmente liberar al pueblo hebreo. Luego, Dios guió al pueblo hebreo por la ruta más larga desde Egipto. Dios sabía que si los guiaba por la ruta más corta, los hebreos tendrían que enfrentar una batalla. Y Dios dijo: quizás las personas lo reconsideren cuando se enfrenten una guerra y vuelvan a Egipto. Éxodo 13, versículo 17. A pesar de que el pueblo hebreo había presenciado una increíble serie de milagros, Dios sabía que ante la primera señal de problemas, ellos querrían volver a Egipto. ¿Cuántas veces has establecido una meta para ti mismo y en el instante en que algo no resulta de acuerdo a lo planeado, has experimentado inmediatamente dudas, inseguridad y has cuestionado tu habilidad, tu capacidad e incluso la meta en sí misma? Y el sueño que anhelabas se ha diluido lentamente en el mar de los sueños incumplidos del pasado. ¿No es increíble acaso que el día lunes hayas sabido claramente lo que querrías y que hayas tenido un plan sólido para cumplirlo y que el día miércoles estés a punto de rendirte? Esto es y se debe a dos impulsos internos opuestos, muy poderosos, que Dios ha puesto dentro de nosotros. Uno de estos impulsos desea cambiar el mundo, escalar las más altas montañas y marcar una diferencia. Mientras que el otro impulso desafía, cuestiona y pone en duda cada parte de su existencia e intenta con todas sus fuerzas de impedir que logres algo en tu vida. ¿Por qué Dios, que nos ama infinitamente, nos dio un impulso que nos dificulta crecer, triunfar o experimentar el placer de los grandes logros? La respuesta es simple. Solo a través de combatir el intenso deseo de renunciar es que podemos disfrutar la increíble alegría y el éxtasis que provienen de un logro. Si Dios sabía que los hebreos querrían volver a Egipto ante el primer desafío que enfrentaran incluso después de haber presenciado todos sus milagros, entonces claramente el deseo de renunciar también está vivo dentro de todos nosotros. No importa cuán grande o fuerte o poderoso seas, este impulso siempre estará ahí. El conocimiento es poder. Y por lo tanto, saber que este deseo de renunciar fue diseñado por Dios para que podamos alcanzar nuestro potencial, nos dará la posibilidad de vislumbrar lo que es realmente una prueba. Seremos capaces de reconocer que el único propósito de este deseo de renunciar es que sintamos que no podemos cambiar el mundo y que luego combatamos este deseo, o nos detendremos y cuestionaremos toda nuestra existencia. Cada vez que comiences un nuevo proyecto, comiences una dieta, lances una nueva carrera o persigas una meta, debes saber que te enfrentarás a una guerra. Esta guerra puede disfrazarse y adoptar la forma de personas que te dirán que no tendrás éxito, o del rechazo que enfrentes, o de los obstáculos que inevitablemente encontrarás. Pero recuerda siempre, fuiste prediseñado por Dios para sentir un deseo de volver a Egipto. No te equivoques, solo te están poniendo a prueba. Grandes hombres y mujeres han enfrentado la misma prueba, dudaron de sí mismos y sintieron el deseo de renunciar. Pero para ellos, volver a Egipto no era una opción. Por lo tanto, ellos mantuvieron la compostura, combatieron sus dudas y alcanzaron la grandeza. Sin embargo, hay personas que observan estos logros con asombro y dicen que ellos también habrían alcanzado grandeza si hubieran estado en las mismas circunstancias. Y esa es la gran ironía. Sus circunstancias no son solo similares, son idénticas. Las circunstancias son el deseo de renunciar. Los grandes hombres y mujeres, los grandes hombres y mujeres vencieron este deseo, mientras que los demás reconsideraron sus metas cuando se enfrentaron a una guerra y volvieron a Egipto. Por lo tanto, si bien tener un buen plan es algo importante, no desistir es lo primordial. Sin embargo, incluso después de que tomes la decisión de no renunciar, puedes perder la batalla. Pero debes estar tranquilo porque esto dependerá absolutamente de Dios. Y además, ese nunca fue el punto, ya que el propósito de la prueba era que combatieras el deseo de renunciar y de volver a Egipto y que no desistieras. Y como todos hemos sido diseñados para alcanzar la grandeza, es solo a través de combatir este deseo de renunciar que seremos capaces de experimentar la inmensa alegría del éxito. Así que, la próxima vez que desees mejorar en algún aspecto, debes saber que las personas que alcanzaron la grandeza a lo largo de la historia no son diferentes a ti. Ellos simplemente decidieron estar presentes a la hora de la batalla.
Tuve un sueño, lo vi tan claro. Sabía el rumbo, tenía un plan. Si puedes parar, pero en mi mente hay una promesa. Nací para más, no voy a renunciar. No volveré a Egipto, no voy a rendirme. Aunque el miedo grite, yo voy a insistir. Cada tropiezo es solo un peldaño, aunque meta. Cuando el camino se vuelve gris, pero prefiero mil veces fallar que ser prisionero de un tal vez sin fin. No volveré a Egipto, no voy a rendirme. Aunque el miedo grite, yo voy a insistir. Cada tropiezo es solo un peldaño,
Muchas gracias, amigo Daniel Elías, por compartirnos este artículo llamado El deseo de renunciar, escrito por Ada Lieberman para Aislatino. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante musical. Muchas gracias también a nuestro amigo Arturo Guillén, a nuestras estimadas señora Nagali Contreras y señora Norma Gutiérrez. Que el Eterno les bendiga siempre, nuestro equipo de comentaristas y lectores. Muchas gracias, queridos amigos. Y bueno, pues con el favor del Eterno estaremos ya conectándonos a la señal de nuestro estimado Morea Sher Pérez para esta primer clase especial llamada ¿Dónde está el Mesías? Los invitamos también a acompañarnos si desean a través de Zoom, ya pueden ir ingresando, ya está abierta la sala y en unos minutos estamos de regreso para transmitir esta enseñanza especial a través de la red Noágida. Muchas gracias, amigos, en este Shabbat y bueno, continuamos con las actividades, ya está terminando el Shabbat, está iniciando la nueva semana y con el favor del Todopoderoso continuamos en la red Noágida. Muchas gracias, amigos, en unos momentos nos escuchamos más. Muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante y en todas las actividades. Muchas gracias por participar en el sorteo mensual que con el favor del Todopoderoso estaremos celebrando el día de lunes a las 8:30. Los invitamos a participar. Todavía hay lugares. Muchas gracias y bueno, con el favor del Todopoderoso que nos escuchemos en la que sigue. Muchas gracias, amigos. Saludos, bendiciones. Shabbat Shalom.
Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía.